Bueno, mis hermanos, miren, lo básico es que al menos nos sepamos los libros de la Biblia, ¿vale? Dime. Bueno, hermano, démosle oportunidad que se sorprendan, ¿no? A hacer cosas diferentes. Ok. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. Participaciones, la vez pasada vimos que era importante el Antiguo Testamento. ¿Quién me podría recordar algo de lo que se acuerda del Antiguo Testamento, de la clase pasada? Estamos en el Antiguo, materia Antiguo Testamento. Las divisiones, ok. Ahí levante la mano, ¿para qué? Primero Rey. Ajá. Ok, ¿qué más, Arturo? Ok. Bueno. Un poquito lo que se trató la clase pasada, pero ya hasta ahí le paramos, nada más dos participaciones porque todos los demás están con el cuaderno así. Entonces nada más ellos dos que fueron los primeros. Ok, muy bien. Vamos a irnos al manual. ¿Alguien tiene el manual del Antiguo Testamento? Gloria a Dios. Igual, pídanselo a Arturo, ese es el manual de los... Este, mi brother, sale como en 140 pesos aproximadamente. Si es el más grueso, que 140 pesos. El otro es la mitad de delgado. Ahora, si por el momento la economía no la tienen para sacarle todos, sáquenle 30 copias, 20 copias. En 20 copias son 5 pesos. Sáquenle 20 copias para que tengan cómo avanzar. Y cuando tengan para sacarle a todo el libro, entonces ya nada más vas y le dices, mira, a las copias le agregas estas que ya tengo. Y lo engargolas todo. ¿Sí? Pero la cosa es que ustedes lo tengan también. Vamos a ver la introducción al Antiguo Testamento. Pongan atención, ¿eh? Te escucho, hermano, dime. Nos esperamos en Dios que para la otra semana ya tengamos negro, para que se distinga más. Tal vez tendrías que acercarte con tu silla de este lado o de este lado. Ahora, vamos a ver las diferencias. Paloma, sigues de espaldas. Vamos a ver las diferencias entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se le llama el Viejo Pacto, que es un pacto, es un contrato, un convenio celebrado. Estoy en la página 30. Página 30 del manual. Es un convenio celebrado entre dos o más personas y se trata de promesas hechas a cambio de. Ok, Cintia, atención, porque vamos a preguntar al final y durante la clase. Este viejo pacto o Antiguo Testamento se le menciona que es una sombra, que es una especie de aviso, una especie de anuncio. ¿Qué te está anunciando? Te está anunciando que viene uno nuevo. Ese antiguo pacto te está diciendo que uno mejor está en camino. Ese antiguo pacto señalaba al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús, ¿verdad? Y este nuevo pacto o Nuevo Testamento da cuenta de la llegada del Mesías, ¿ok? Es una sombra nada más. El antiguo pacto lo que decía, lo decía mirando hacia el futuro. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de lo que dijo acá. Y entonces nosotros estamos acá, en el presente, y miramos hacia el pasado. Para salvación, miramos a Jesús. ¿Sí? Los profetas de la antigüedad, los patriarcas, miraban hacia el futuro, esperando la venida del Mesías. Los profetas, Moisés, Isaías, desde Eva, desde Adán. Pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino, y el Nuevo Testamento da fe de eso. Entonces, mis hermanos, escuchen bien esto y pongan atención. Ya no estamos para cumplir el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, porque nada más nos anunció el Mesías, pero como el Mesías ya vino, entonces estamos bajo este nuevo pacto. Eso me quiere decir que este ya dio por caducado, ya se terminó, ya no tiene validez actualmente. Entonces, ¿para qué me sirve el Antiguo Testamento? ¿Para qué creen que me sirva? ¿Conocer? ¿Qué podemos conocer a través de eso? Conocer la historia. ¿Qué más? Conocer la historia. Conocer las profecías del Mesías. A través del Antiguo Testamento, yo me puedo dar cuenta que del Mesías se profetizaron aproximadamente 300 profecías que anunciaban de la venida, muerte, resurrección del Mesías, su reino milenial y su reino eterno. Eso a través del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento me doy cuenta que Jesús, en Jesús se cumplieron todas esas profecías. Todas esas. Entonces, de esa manera me doy cuenta que Dios es fiel. Porque si Él lo prometió hace cientos de años y tuvo su cumplimiento acá, entonces lo que se dice acá va a tener cumplimiento en el futuro, ¿eh? Aquí se dijo que el Mesías va a venir. En el Nuevo Testamento el Mesías llegó. Pero dijo Jesús, no se preocupen, un día voy a regresar. Entonces si Jesús cumplió lo de esto, va a cumplir también acá. Él va a regresar un día. Ok. Entonces a través del Antiguo Testamento podemos ver la fidelidad de Dios. Yo quiero leer. Dice, la página 30 dice, en el siglo II de la era cristiana comenzó a hacerse referencia al primer grupo de 39 libros de la Biblia como el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39, ¿verdad? Y el segundo libro, grupo de 27, como Nuevo Testamento. El término Antiguo Testamento se refiere principalmente al pacto mosaico hecho por Dios con el pueblo de Israel cuando éste estuvo en el monte Sinaí después del éxodo de Egipto y antes de entrar en la tierra prometida. El haber quebrantado el viejo pacto fue lo que precipitó la caída de Israel en poder de Asiria y la caída de Judá en poder de Babilonia. En el Antiguo Testamento registra la historia teológica del pueblo judío. En el Antiguo Testamento se nos enseña toda la historia del pueblo escogido por Dios, desde Adán hasta lo que es antes de la venida de Jesucristo. Ok, se cuenta con detalle, con lujo de detalles. Dice ahí: en ocasiones el viejo pacto es citado como ley y el nuevo pacto como gracia. Sin embargo, estos nombres no deberían ser usados en el sentido estricto de la palabra, ya que hubo gracia bajo la ley y hay ley bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Aunque sea práctico usar los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es mejor pensar siempre en la Biblia como un todo unificado. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablábamos de una revelación progresiva. En la Biblia Dios se va revelando gradualmente al hombre, poco a poquito. Es como el drama, ¿no? Tiene un comienzo en la creación y tiene un fin. Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a morar con Cristo eternamente. Ok, es un todo. Dice la Biblia que contiene la absoluta, divina, progresiva y redentora revelación de Dios en dos etapas sucesivas: acto A y acto B. Parte número 1, parte número 2. Ok. En la página 31 dice algunas características del viejo pacto y del nuevo pacto. Los que tengan el manual, página 31 dice así: en el viejo pacto la ley era exterior. ¿A qué creen que se refiere a eso? Que la ley era exterior. En el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, dice, la ley era exterior.
Material, obras.
Obras, tablas de piedra, si se acuerdan de eso, ¿no? Vieron la película de los 10 mandamientos, ¿no? Sacrificios, holocaustos, ¿qué más? Rituales estrictos de la ley, leyes muy estrictas de la ley con castigos muy severos. ¿Qué pasó? Y dice, en el nuevo pacto, comparándolo, dice, la ley es interior. ¿A qué se refiere? Levante la mano para que lo oigamos claro y fuerte. A ver, Diego. Espiritual, ahí está la clave. ¿Qué otra cosa podríamos decir? En su corazón, ok. La mente personal, eso es importante. Porque aquel tiempo se ofrecían sacrificios una vez al año, ¿verdad? Por todo el pecado del pueblo. Pero esto es personal ya. En la nueva ley, tú te puedes salvar, pero si tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa no quiere nada con Dios, Dios no te va a condenar a ti por él. Tú te salvas. ¿Qué pasó, María? ¿Qué más levantó la mano? Por gracia, así es. Antes se ofrecer sacrificios, gracias hermano, se tenía que ofrecer sacrificios para alcanzar el perdón. Ahora es a través de la sangre de Cristo y es un regalo. Gracia significa gratis, un regalo. Segundo, dice ahí, la relación con Dios era a través del sacerdote. Ahora la relación es personal, ya lo dijimos. Dice, el conocimiento de Dios era a través de los que le enseñaban. ¿Quiénes enseñaban la ley de Dios en aquel tiempo? Profetas, sacerdotes, escribas. Pero ahora es a través del Espíritu Santo y de la palabra que moran en la persona. En el viejo pacto, la provisión por los pecados, o sea, el perdón de pecados, era por tiempo limitado. Ahora la provisión por los pecados es permanente. ¿En qué forma era limitada en el Antiguo Testamento? Era un tiempo, ok. Si era un tiempo, ¿por qué era un tiempo? ¿Qué más?
Yo creo que era más bien porque ellos, o sea, si lo veían, la vez que pecaban, tenían que sacrificar para poder ser limpios, y hasta que volvieran a sacrificar, pues era un tiempo determinado. Ya, ya,
yo como
sacerdote hacía el sacrificio anual por el pueblo, ¿sabes? Entonces, pero...
A ver, atención, Lutero, Lucero y... Ale.
Es que no lo entiendo ahí. Después de que hace el sacrificio, el pueblo podría pecar porque ya estamos cubiertos todos.
Bueno, ok. Pregunta, dice Isaac. Hace sacrificio, vuelves a pecar. ¿Estaba cubierto? El sacrificio era por los pecados pasados, no por los futuros. Entonces, cuando tú ibas y sacrificabas, ¿se cubrían qué pecados? Los pasados. Entonces, si pecabas, estaban todavía, se los debías a Dios, ¿no? Entonces, ya después ibas y tenías que ofrecer sacrificio. Ahora, los pecados en aquel tiempo se cubrían nada más. Los pecados nada más se cubrían, no se quitaban, se cubrían. En este tiempo no se cubren, se quitan. Por eso es que el antiguo pacto es imperfecto todavía, es nada más una probadita, una muestrita. En aquel tiempo se cubrían los pecados y tenías que volver a cubrirlos otra vez y volver a cubrirlos. En el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, dice que borraré sus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas. Entonces, ¿cuál pacto superior? ¿El antiguo o el nuevo? ¿Cuál quieres estar, en el antiguo o el nuevo? Y hay gente que todavía quiere estar en el antiguo. ¿Sí?
Hermano, yo me imagino que fueron los dinosaurios que sacrificaban.
Bastante aventurada tu teoría, pero bueno, muy bien. Dice la Biblia, menciona machos cabríos, ovejas, becerros. Bueno. Mira, escucha bien. En aquel tiempo el viejo pacto funcionaba colectivamente para toda la nación. En este tiempo es individual. El viejo pacto termina con la muerte de Cristo. O sea, el último de los profetas del viejo pacto fue Juan el Bautista. ¿Sí? El bautismo de Juan era para perdón de pecados, para cubrir los pecados. Pero el bautismo de Cristo es porque ya somos salvos. Ya estamos perdonados. Entonces, cuando muere Jesús, viene y establece este nuevo pacto. Ok. Sigo adelante. Características generales de los pactos de Dios. Parte final. Dice, uno realizado entre personas de desigual poder. Pregunta aquí. Mis hermanos, pongan atención. ¿Qué obligaba a Dios a salvarnos? O por alguien podría pensar, ¿por qué el Señor, o acaso el Señor, eso es, creo que es más correcto, acaso Dios tenía obligación de salvarnos? No. ¿Él nos debe algo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo mover a Dios a misericordia? El amor. Ahora, Toño, ¿tú te merecías ese amor? Es que Dios me ama y yo me lo merezco. ¿No?
Y ¿no? La teoría de que si vas a tener, como por ejemplo los padres, cuando le permiten a un niño tener un cachorro, cuando quieres, pues vas a tener una responsabilidad. Eso le llaman la responsabilidad de Dios, salvar a la humanidad. Que Dios sufrió, es su creación, es un sufrimiento.
La responsabilidad de Dios de salvarlos. Es que, ¿sabes qué? Resulta que el ser humano le dio la espalda a Dios voluntariamente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, él es amor, pero también es justicia. Y también es santo. Entonces, su justicia te dice que él no puede dejar, no puede dar por inocente al culpable. Ni puede dejar de castigar la desobediencia. Esa es la justicia. La santidad te dice que Dios no puede estar cerca del pecado. Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no puede, o sea, estar, me refiero, Él está en todo lugar, pero me refiero complacido, agradado con el pecado. Él no puede hacer eso. Va en contra del mismo, pero al mismo tiempo Dios te ama. Y te ama con un amor apasionado. Entonces, ¿cómo conciliar estas tres características, cualidades de Dios que están en su naturaleza? Dios no tiene amor, Dios es amor, Dios no tiene justicia, Dios es justicia, y Dios no tiene santidad, Dios es santo. Entonces, ¿cómo conciliar estas cualidades de Dios y unirlas a favor del ser humano? La respuesta es la cruz. La respuesta es Jesús. Jesús es la provisión. A través de Él, Él pagó tu condena. Él pagó tu culpa. A través de Él tú eres declarado santo aún sin serlo. Porque no es algo que nos merezcamos, ni que nos ganamos, ni que nada. A través de Jesús, el juicio de Dios quedó satisfecho, la justicia de Dios quedó cumplida, y es que podemos ser salvos. A través de Jesús se demuestra el amor desobligado de Dios, desinteresado, en que Él no tenía que hacerlo, pero por amor lo hizo. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu hijo por gente malagradecida, desobediente, rebelde, que te den la espalda, te rechaza? ¿Tú estarías dispuesto? Sin embargo, Dios lo hizo. Ese es el amor de Dios, así de grueso. Ahora, sigo adelante. Entonces, el pacto de Dios es un pacto unilateral. Él se comprometió a hacerlo. El ser humano le fallamos, y dice Timoteo, aunque le fallamos, Él permanece fiel. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? Me gusta esta definición. Es la iniciativa de Dios. El nuevo pacto es la iniciativa de la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Es la iniciativa de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Mediante la cual derramada en la cruz. Mediante la cual Él ha prometido salvación incondicional. Aquellos que la acepten, aquellos que acepten por fe, los beneficios de la expiación. Utiliza palabras sinónimas, por eso lo estoy acortando. Los beneficios de la expiación. Expiación. Expiar es quitar culpas. Quitar culpas, quitar deuda que teníamos con Dios. Ahora, yo quiero hacer aquí un comentario. La religión entonces es la iniciativa del hombre. Las religiones son la iniciativa del hombre para acercarse a Dios. Pero la gracia, ¿qué es? Dios tomando la iniciativa para acercarte a ti, para acercarse a ti. ¿Ok? Es muy diferente. Uno le trata de buscar y de llegar a Dios y de agradar a Dios y de conocer a Dios. Entonces, pues se topa con Guadalupe, con Juan Diego, con Santa Muerte, con Chemayá. Se topa con Fátima, Tadeo, Juquila, con Buda, con Santo Niño de Atocha. Es importante eso. Jesús de Petatlán. Se topa con Moroni, se topa con José Smith, se toca con William Soto de Santiago, con Pare de Sufrir, las botellitas de no sé qué. Todos esos y más. Eso es religión. El hombre queriendo acercarse a Dios con cosas, por obras. Y la salvación es Dios ofreciendo gratuitamente Él la salvación. Entonces, antes de ser salvo, Dios ya te andaba buscando. Y Dios te habló de muchas maneras, de muchas formas. Y algunas veces lo rechazamos hasta que venimos a Él.
Es cuando
¡Hey! Ahí está. Hoy me encontré con uno que vende chamoyadas y me dice la hermana: hermano, lo he invitado a la iglesia. Y él dice que sí, pero nunca va. Entonces, si esa persona, el chamoyero, muere en sus pecados, se va a presentar delante del trono de Dios y le va a decir: caramba, cuántas veces te estuve llamando para que te salvaras y por qué me rechazaste. Apártate de mí. Al fuego. Así es. parábola de del sembrador. Échale un ojo. Ok, vamos a ver. Mira, quiero ver aquí la página número 33. Quiero nada más tocar un punto de esta página. Dice aquí, anótale, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Anótale eso. Cuando estuvimos estudiando Antiguo Testamento, vamos a tener esta máxima. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo. Eso te va a ayudar a comprender muchas cosas que tú vas a preguntarte, pero ¿por qué Dios trataba así a la gente? ¿Por qué Dios trató así a los judíos? ¿Por qué Dios permitió que les pasara esto? ¿Y por qué las guerras? ¿Por qué Dios mandó a que destruyeran a estas personas? ¿Por qué Dios hizo esto? Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, pero estamos ahora bajo un mejor pacto. Entonces, que la misericordia de Dios se extiende de una manera increíble. Tú y yo estamos privilegiados de vivir en esta época. ¿Qué es eso? Agua. ¿No tomaste en el recreo? Ver, regresa rápido, mi hermano. Ok, vamos a ver. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Terminamos a las 8:40. Gloria al Señor. Tarea. Tarea. Hacer una investigación escrita en el cuaderno del libro del Génesis. Ahí pónganle puntos a tratar. Significado, origen, escritor, significado, origen, escritor, divisiones, número de capítulos. Y 5 historias importantes. Capítulos. Y 5 historias importantes. Las historias no me las vas a anotar. Nada más tú le vas a anotar ahí. No la vas a desglosar. Nada más vas a ponerla ahí. La historia de Jonás y la ballena. Un decir, ¿no? La historia de Tantan. Así. No se lo vayas a poner. Tú del Génesis vas a escoger 5 historias. En tu investigación vas a descubrir cuáles son las ciertas historias que son más importantes. A ver, ¿tú crees que la historia de la creación sería importante o no? Ahí está, ya tienes una. La de Noé, la arca de Noé. La de Abraham. Tremenda historia. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos, terminamos por hoy. ¿Ya recogieron ofrenda? ¿No recogieron ofrenda ya? Recojan la ofrenda ya, y en esta hora vamos a dar ofrenda para el Señor. Vamos a adorar a Dios de esta manera.